Bienvenidos a actualidaddex.com.ar, nuestro punto semanal de encuentro para hablar sobre la radio. Y hoy tenemos muchísima información que queremos compartir con todos ustedes. Y como habitualmente lo hacemos, damos comienzo a nuestro espacio con varias sugerencias de X, por lo que les recomiendo tener lápiz y papel a mano para poder anotarlas. Evangelische Missionsgemeinden es una emisora religiosa alemana de onda corta que opera solamente los días sábados y domingos por la frecuencia de 6.055 kHz en la banda de 49 metros vía el sitio transmisor de la MBR en Nauen, en la propia Alemania, y sale al aire de 10.30 a 11 UTC con 125 kW de potencia para el centro de Europa en idioma alemán. Una emisora de ondas cortas que ha reducido notablemente sus servicios al exterior es Radio Taiwán Internacional. De todas maneras, la radio internacional de China Insular o Taiwán puede ser captada en idioma Amoy diariamente en la frecuencia de 9.400 kHz vía Paochung de 9 a 10 UTC con 100 kW. Trans World Radio India puede ser captada de lunes a viernes en inglés en la frecuencia de 13.690 kHz vía Yerevan, en Armenia, de 14.30 a 15 tiempo universal coordinado con 300 kW de potencia. Esta emisión de Trans World Radio India está dirigida al sur del continente asiático. Vamos con una emisora clandestina, Radio Dap Loi Song Nui, conocida también por su denominación en inglés como Vietnam Democracy Radio, saca al aire sus programas diariamente en la frecuencia de 9.670 kHz vía Paochung de 12.30 a 12.58, tiempo universal coordinado, con 100 kW de potencia en idioma vietnamita hacia el sudeste asiático. La estación religiosa BRB Living Water Ministry opera en la frecuencia de 7.515 kHz desde Agaña, Guam, los días martes y viernes de 15.16 a 16.16, tiempo universal coordinado. Living Water Ministry opera con 200 kW de potencia en idioma coreano y con una emisión destinada, por supuesto, al sudeste asiático. Ha cambiado el esquema de transmisiones de la estación clandestina para Myanmar, la ex Birmania, llamada Radio NUG, y que también es conocida como Voice of National Unity Government of Myanmar. Esta emisora opera en la nueva frecuencia de 15.565 kHz vía Aldabaya en los Emiratos Árabes Unidos los miércoles y viernes de 13.30 a 13.59 tiempo UTC con 250 kW de potencia. La emisora del Reino de Arabia Saudita, conocida popularmente como BSKSA, es decir, la Radio Saudi International, está siendo reportada en idioma bengalí en 15.120 kHz vía Riyadh, y sus emisiones salen en forma diaria de 9 a 11.55 UTC con 500 kW de potencia. Una estación bastante difícil de captar es La Voz de Grecia, la cual ha sido recibida en idioma griego 9.420 kHz, emitiendo desde el centro transmisor de Ablis, ubicado cerca de Atenas, la capital de Grecia, de 7 a 7.5 UTC en la ya referida frecuencia de 9.420 kHz con 150 kW de potencia. Esta emisión está destinada al oeste de Europa. Una emisora complicada de escuchar, por lo menos desde aquí, desde el sur de Sudamérica, que emite clandestinamente hacia Etiopía, es la denominada Radio Yoni di Re Jagar. Esta estación transmite en forma diaria en 15.415 kHz vía el centro transmisor de la teledifusión francesa en Issoudun, y sus emisiones se irradian de 16 a 16.30, tiempo universal coordinado, en la frecuencia de 15.415 kHz con 250 kW de potencia, y por supuesto, el destino de sus antenas la lleva a estas emisiones hacia el este del continente africano. Y finalizo estas sugerencias de X con las emisiones que aún pueden captarse en la onda corta de la Afghanistan International TV en 7600 kHz vía Yerevan en Armenia a partir de las 14:31 del tiempo universal coordinado con 100 kilovatios de potencia. ¿Qué les parece si continuamos con noticias de radio? Y estamos aquí en actualidaddex.com.ar en RAE Argentina al Mundo. Vamos a quedarnos en la República Argentina para hacerles llegar esta noticia sobre las radios educativas, una forma de contenidos que a mí particularmente me interesa muchísimo. Estas emisoras están arraigadas en el corazón de sus respectivas comunidades. Las radios escolares se convirtieron en vehículos para que jóvenes y adolescentes salgan al aire y transmitan información, difundan contenidos o simplemente expresen sus ideas y las de la zona en la que viven, logrando en plena pandemia llegar a aquellos estudiantes sin conectividad. Algunas tienen 10, otras tienen 15 kilómetros de alcance. Y las radios escolares en general se fortalecieron con las leyes de educación en el año 2006 y la norma de servicios de comunicación audiovisual que fue sancionada ya por 2009, que las incorporaron como parte de los contenidos curriculares y proyectos institucionales de las escuelas y a la vez permiten cumplir el derecho de los niños a expresarse. ¿Saben ustedes que en Argentina hay 300 radios escolares, de las cuales solo 161 efectivamente están en condiciones técnicas de transmitir y salen al aire con regularidad? De estas 161, solo 99 tienen una habilitación para transmitir regularmente. Esto es según las conclusiones a las cuales arribó el censo de radios escolares realizado el pasado año 2020 y que fue llevado a cabo por el Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM. Los alumnos y alumnas producen programas diarios que se transmiten en vivo en todas las aulas de la escuela, donde tocan temáticas vinculadas a los contenidos de las materias y a las problemáticas que les afectan o interesan como jóvenes. En algunos pueblos alejados, los alumnos de varias escuelas se reúnen en torno a una radio y tocan temáticas como los derechos de personas con discapacidad o propias de la zona en la que viven y analizan cuestiones ambientales hasta la efectiva incorporación de las mujeres en las actividades. En plena pandemia, tomaron los cuadernillos que distribuía el Ministerio de Educación y los difundían por la radio, llegando muchas veces a recibir llamados telefónicos con las dudas de sus propios compañeros al estar inestable la conectividad. Nuevamente, decimos como siempre, la radio dice presente ahí donde las nuevas tecnologías no están todavía totalmente consolidadas. Victoria Sorroquín, fundadora de la ONG Edurece, Docentes por un Mañana y ex titular de la Dirección Nacional de Escuelas Secundarias, Agrarias y Rurales, dijo a la Agencia Oficial de Noticias Argentina TELAM que previo a la pandemia las radios escolares ya cumplían una función extraordinaria. Enseñan a comunicarse en forma oral y escrita y la radio es una función real a ese tipo de comunicación. Las radios escolares, los alumnos son protagonistas totales de esa comunicación oral, para lo cual se necesita toda una producción previa que implica una redacción de lo que se quiera difundir. A la vez se potencia el efecto de la escuela en la comunidad. Las radios producen que la escuela deje de ser un ente aparte de los alumnos y así se transforma en un comunicador de problemas, emergencias, deja a los alumnos el área de simulación y se enfoca en los verdaderos problemas de la comunidad. Realmente las radios educativas son fundamentales. Aquí en la ciudad de Buenos Aires tenemos una cantidad importante de radios que emiten desde colegios primarios y secundarios. E incluso desde el AMBA, desde el área metropolitana de Buenos Aires, hay muchos colegios que tienen sus emisoras de radio, las cuales transmiten mayoritariamente programas educativos, música y algunos programas en los cuales los jóvenes expresan sus ideas, sus preocupaciones, sus problemas y sus inquietudes. ¿Qué les parece si pasamos a Perú, un país que permanentemente está muy activo en cuestiones radiofónicas? 27 empresas radiales debidamente autorizadas para prestar el servicio de radiodifusión sonora en frecuencia modulada Han sido afectadas con interferencias en las zonas de Lima y Lima Este debido al uso ilegal de señales de radiodifusión piratas que operaban sin la correspondiente autorización. Miguel Ontiveros, director general de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, dijo que han identificado 27 radioemisoras legalmente autorizadas que habrían sido perjudicadas por otras radios ilegales que usaban el espectro radioeléctrico sin la autorización del MTC, cometiendo el presunto delito de hurto agravado del espectro radioeléctrico. Estas radioemisoras ilegales han vulnerado los derechos de autor, incumplido la normativa vigente, realizado actos de competencia desleal contra las radios formales y evadido los pagos de aportes al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y demás tributos al Estado. El MTC ha dado un nuevo golpe a las radios piratas. Se intervino un sistema irradiante de radiodifusión en la cima del Cerro Villahermosa, en el distrito El Agustino, que transmitía en la frecuencia de 100.5 MHz bajo el nombre de Radio Master, procediendo a incautar los equipos de telecomunicaciones que eran utilizados por esta estación ilegal. En este caso, se realizó el seguimiento al cable de energía para identificar el inmueble desde el cual transmitía la emisora, el cual estaba a su vez ubicado en el asentamiento llamado Villahermosa, donde se encontró el estudio usado para realizar las transmisiones. Con la intervención de la Policía Nacional se procedió a decomisar los equipos de telecomunicaciones ante la flagrancia de la comisión del presunto delito de hurto agravado del espectro radioeléctrico. Asimismo, en la cima del Cerro San Jerónimo, en San Juan de Lurigancho, se incautó un transmisor, una antena Espira Dipolo y una antena Yagi, que eran usados para transmitir de manera ilegal a través de la frecuencia de 99.3 MHz con la denominación de Radio Huascarán. Entre abril y agosto del presente año 2021, la Dirección de Sanciones en Comunicaciones del MTC logró incautar 370 equipos de radiodifusión ilegal, lo que incluye antenas, consolas, transmisores, moduladores de audio y video, entre otros dispositivos de telecomunicaciones que eran usados por las radios piratas. ¿Qué les parece si cruzamos la frontera de Perú? Nos adentramos en Ecuador, porque quiero contarles una noticia que tiene que ver con las comunicaciones, y es que más de un año después de haber anunciado su construcción, el sistema de cable de Galápagos, que conectará el archipiélago con el territorio continental ecuatoriano en Manta, finalmente comienza a dar los primeros pasos. Galápagos Cable Systems, empresa singapurense a cargo del proyecto, y el desarrollador estadounidense de sistemas submarinos, Tera, anunciaron la firma de un contrato de ingeniería y construcción para la instalación del cable de 1.280 kilómetros. El acuerdo permitirá iniciar el trámite de permisos y el diseño, así como el estudio marino, que está previsto para principios de 2022, conforme anunciaron ambas empresas en un comunicado conjunto. Se espera ahora que todo el proyecto entre en servicio en el año 2023, con un gasto de capital total de $500 millones. Inicialmente el plan era que el cable estuviera operativo a mediados del año 2022. La iniciativa fue lanzada en 2018 por la estatal de telecomunicaciones CNT, luego de lo cual recibió inversiones de GCS. En mayo del año 2020, durante un discurso a la Nación, el expresidente Lenín Moreno señaló puntualmente tener la satisfacción de anunciar al país que ya está en marcha la construcción de un nuevo cable submarino que uniría al Ecuador continental y a las Islas Galápagos con el mundo. Este proyecto se ejecuta con una inversión 100% privada. Moreno fue sucedido en el cargo por el ex banquero Guillermo Lasso, actual presidente, quien asumió el cargo en mayo pasado con la promesa de acelerar la transformación digital del gobierno y las organizaciones y cerrar la brecha digital del país. La administración de Lasso también se comprometió a trabajar en alianzas para aumentar la conectividad. Sin entregar detalles, las empresas GCS y Stera indicaron que la ministra de Telecomunicaciones, Viana Maino, y el gerente general de CNT, Ralph Swastegui, han despejado todos los obstáculos para que este importante proyecto de infraestructura pueda continuar. Amigos, les recuerdo que estamos en actualidadx.com.ar. nuestro programa de diexismo y radiodifusión que emitimos semanalmente a través de RAE Argentina al Mundo, que irradia sus programas en onda corta a través de WRMI Radio Miami Internacional, la cual, gracias a la gentileza y a la generosidad de Jeff White, nos permite salir al aire desde el centro retransmisor de onda corta ubicado en Okeechobee, Florida, en los Estados Unidos de América. Continuamos nuestro periplo latinoamericano por México. Televisión Metropolitana, el canal 22, que depende de la Secretaría de Cultura, mejorará su presupuesto en 5 millones para alcanzar los 135 millones de pesos y está lejos de su mejor presupuesto, que fue allá por el año 2019. Sin embargo, la televisora, dirigida por Armando Casas, ha mejorado sus ingresos comerciales. En el informe de autoevaluación 2021 al Consejo de Administración, la emisora proyectó obtener ingresos por 30 millones de pesos y la realidad es que su principal cliente es Tema TV, un distribuidor de señales de TV de paga. Me estoy refiriendo, por supuesto, a los canales y radios estatales o públicos que operan en México. El canal 22 incrementó sus audiencias en 2020 y cerró el año con una audiencia de 40.5 millones de personas, mientras que el año anterior, en el 2019, estaba en los 34.7 millones, un aumento de 5.8 millones de personas durante el primer año de la pandemia. Las visualizaciones en YouTube de los videos de Canal 22 crecieron considerablemente de 6.6 millones en 2019 a 16 millones en 2020, lo cual vuelve a demostrar que las audiencias sí consumen contenidos de la televisión cultural, pero están migrando o prefieren hacerlo en plataformas digitales. Esto último es realmente muy interesante. El micrositio más visitado de la televisora es Cinema 22. Llama la atención también que de 189 anuncios pautados en medios ingresados en 2020, solo se haya pautado en dos diarios, en La Crónica de Hoy y en El Financiero, quizá porque tienen sección cultural. Es interesante esto porque vemos que la televisión sigue siendo una fuente en donde muchos terminan abrevando para publicitar sus comercios. Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, dirigido por Carlos Brito Lavalle, mejorará su presupuesto en más de 12 millones para quedar en 572.6 millones de pesos. El Canal 11 es la televisora pública de mayor cobertura del país y la amplió de 67.5% en 2019 a 72.14% en 2021. Aunque tiene solo el 40% de sus programas irradiados con antenas propias y el resto con infraestructura del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. Al Canal 11 se la ha señalado por tener una línea editorial oficialista a favor del gobierno en turno, favorecido por su exdirector José Antonio Álvarez Lima, quien regresó al Senado como legislador de Morena. El Instituto Mexicano de la Radio, el IMER, evolucionó en el último año. El 18 de diciembre de 2020 se modificó el decreto de creación del IMER, pasó de ser un organismo público descentralizado perteneciente a la Secretaría de Educación Pública, no sectorizado, para fortalecer su función social, independencia editorial y autonomía. Entre los cambios del decreto, destaca que en la Junta Directiva participará un representante del Consejo Ciudadano del IMER. También tiene un nuevo estatuto orgánico. El sistema, dirigido por Aeleida Calleja, planea un presupuesto de más de 100 millones de pesos, superior al de 2020, para quedar en casi 270 millones de pesos, por demás necesario para mejorar su operación e invertir en infraestructura y modernización tecnológica. La Dirección General de Televisión Educativa, responsable de producir algunos de los contenidos educativos para el programa Aprende en Casa durante el confinamiento, desapareció del presupuesto para el año 2022. El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, presidido por Genaro Villamil, proyecta un presupuesto de casi 1.250 millones de pesos, inferior este al del 2021. Lo cierto es que la radioeducación, dirigida por Gabriel Sosa Plata, tiene presupuestado 79.2 millones de pesos para el 2022. 2 millones más que el año previo. Este año quiero recordarles que Radio Educación celebró su tradicional Bienal de Radio. En general, en mayor o menor medida, todos estos medios públicos tienen muy escaso o nula información obligatoria en el sistema de portales de obligación de transparencia. Lo muy poco que se encuentra no es consistente, no tiene continuidad ni está actualizado, y hay más información y documentación de la pasada administración que de la actual, de la llamada cuarta transformación. Y quiero cerrar este segmento latinoamericano con una noticia triste. Nos vamos a Uruguay, porque CX42, emisora ciudad de Montevideo, que transmitía en 1370 kHz de la amplitud modulada, cerró un largo ciclo de 91 años al aire, y ello porque luego de varios robos en su planta transmisora, las autoridades de CX42 resolvieron no reponerlo y en los hechos la radio ya no está en el aire. Desde su lugar en el dial de amplitud modulada y su fundación en 1930, Radio Ciudad de Montevideo, como también se la conocía, se caracterizó por la difusión de contenido popular, música tropical, transmisiones deportivas y transmisiones carnavaleras desde el Teatro de Verano. De hecho, la 42 fue pionera en transmitir en directo las instancias del concurso de cada febrero. Al momento de su cierre llevaba 43 años ininterrumpidos de transmitir el carnaval. El periodista Daniel Porciunla, que lideraba el equipo de carnaval de la emisora, anunció con pesar la noticia del cierre y dijo: varias acciones delictivas perpetradas contra su planta emisora dejaron menguadas las posibilidades de emitir, y pese a los ingentes esfuerzos físicos, materiales e intelectuales realizados desde entonces, la situación se volvió irreversible. Seguramente, tarde o temprano, alguna otra emisora surgirá en este mismo punto del dial, es decir, los 1370 kHz, pero emisora Ciudad de Montevideo, la radio del carnaval, solo será, por lo menos para quienes trabajaron en ella, un grato e inolvidable recuerdo. Quiero también rememorar sus transmisiones en la frecuencia de 9650 kHz, en la banda de 31 metros, en la cual llegaba muy bien hasta bastante avanzado este siglo XXI. CX42, emisora Ciudad de Montevideo, es hoy ya un recuerdo. Vamos a cambiar de continente y de tipo de noticias, aunque no nos vamos a apartar del mundo de la radio. Quiero contarles sobre una emisora que transmite desde el Sahara. Como ustedes bien saben, el desierto del Sahara es una región muy particular que comparten varios países africanos, entre ellos Níger. En el norte de Níger, las noticias circulan merced a una red radiofónica realmente muy importante que está originado en un programa denominado Air Info, que sale a través de diferentes estaciones, entre las cuales está Sahara FM. Sahara FM ocupa un edificio de dos plantas levantado en la zona céntrica de Agadez, propiamente en el norte de Níger, y realmente con sus servicios acompaña y sirve a una enorme, a una inmensa región desértica muy poco habitada, cuyas noticias circulan a merced de este servicio que básicamente Air Info y Sahara FM llevan al aire en forma diaria. Básicamente, el servicio de este programa y esta emisora tiene como objetivo difundir la actualidad de la región y hablar también, por supuesto, de su realidad y de sus flagelos, como el tráfico de drogas y armas y los dramas migratorios, además de las actividades de grupos criminales, algunos realmente muy radicalizados, que son analizados por el grupo de periodistas y editores de la emisora. La estación Sahara FM comienza sus transmisiones, allá por 2002, y es Ibrahim Manso Diallo, un joven profesor de escuela, quien se atreve a encarar este proyecto radiofónico. En aquel entonces, ningún medio explicaba qué es lo que pasaba en lo que se denomina el Gran Norte. Para su aventura radiofónica, recluta a la primera imprenta abierta de la ciudad de Agadez y lanza un periódico local. Ese fue el paso inicial para esta actividad, que luego se transformó, por supuesto, en un multimedios. Pero aquel primer periódico fue financiado con el propio salario de ese profesor, de Manso Diallo y salió por medio dólar el ejemplar. 20 años después, la emisora, porque ahora el multimedios no solamente edita un diario o un periódico, sino que también gestiona una web y tiene, como ya les decía antes, a Sahara FM como su emblema, cuenta con 3 empleados permanentes. Y Sahara FM se ha convertido en una de las principales estaciones de Agadez. Sahara FM comienza sus emisiones en el año 2013 y hoy en día se ha convertido en la principal fuente de informaciones sobre el Sahara nigerino. Ya no se van a buscar las exclusivas, dice su director, sino que las mismas vienen a Sahara FM para ser difundidas. Lo cierto es que, por ejemplo, en el año 2020 llega un video de 2 rehenes italianos del grupo yihadista Al-Qaeda como primera prueba de vida tras años de retención y llegan a Sahara FM para ser irradiado su audio y para que de alguna manera se empiece a trabajar la idea de pagar un rescate. Una televisión italiana quiso comprar por un precio irrisorio a Sahara FM y la realidad es que Manso Diallo se negó totalmente a venderla. Otra exclusiva interesante fue durante una toma de rehenes en el año 2010, eran rehenes franceses y el sistema que en aquel entonces no incluía una emisora de radio, que ya se llamaba AirInfo, fue uno de los primeros en hacer hablar a los testigos y esto contribuyó a asentar la credibilidad de todo este sistema multimedial noticioso. Lo cierto es que en 2007 el medio fue administrativamente cerrado durante varios meses y su director encarcelado por acusaciones de apoyar una rebelión Tuareg entonces ya en marcha. Lo que quiero señalarles es que los Tuareg son un pueblo nómade que habita básicamente en el desierto de Sahara y que se trasladan permanentemente de Níger a Mauritania o a Marruecos, es decir, distintos países por los cuales el desierto de Sahara va cruzando. Lo importante es que Sahara FM, con el paso de los años y sobre todo desde el 2015 a la fecha, se ha convertido en la emisora más importante de Agadez y de toda la región norte de Níger. En la planta, los transmisores son realmente potentes para cubrir con realmente muy buena señal toda el casco urbano de la ciudad de Agadez y llega a distintas regiones rurales que están relativamente cerca en lo que sería un primer área de cobertura. Y a pesar de transmitir en FM, la emisora también tiene un área de cobertura secundaria más reducida, donde no llega con tan buena señal, pero que también alcanza a pobladores nómades y a aldeas y granjas. El programa de radio que se emite diariamente consiste básicamente en magazines informativos, música local, avisos y programas deportivos. Ellos cuentan aproximadamente con unos 350.000 oyentes, según datos propios, para el programa Buenos Días Agadez, que se irradia cada mañana. La gente llama para hacer dedicatorias a sus amigas en una emisión muy animada y realmente la emisora rápidamente se ha convertido por su popularidad y por sus programas de integración con la comunidad local en una alternativa que ha desafiado primero y ha realmente ganado espacio luego a los medios tradicionales de Agadez. Los idiomas en los cuales se emite básicamente son lenguas y dialectos locales, entre los cuales el más importante está el tamashek. Lo cierto es que la emisora trata los temas que interesan a la población local, conforme dijo el redactor jefe de Sahara FM, el señor Umarou Sani. Para llegar a poder tratar con éxito la temática que importa al colectivo local, es fundamental hablar en su propio idioma. Y por eso, las transmisiones en tamashek y otros dialectos locales y regionales son uno de los signos distintivos de esta popular emisora. Si bien la pandemia ha suspendido muchas ayudas financieras y ha vaciado sus arcas, no ha conseguido tumbar sus sueños y ahora se piensa también en comenzar programas de televisión. Yo les quiero invitar, luego de mi despedida, pero antes del final del programa, a escuchar cómo suena Sahara FM con su programa emblema, Buenos Días Agadez. Y antes de escuchar este audio con el cual cerramos este informe, quiero mandarles un cordial saludo, agradecerles su amable atención al seguirnos semana a semana y despedirme como siempre con cordiales 73. Escuchen por favor y compartan este audio de Buenos Días Agadez por Sahara FM desde Agadez, Níger.
Ta koma ga jenis abinda mutane suke so yau to ni ma shine ya burge ni saboda akwai waka wadda ita ce zan buga muku ta yanzu ita ce kamar mutane suke yawan tambaya ta da ita
wacce ce daga ciki kuma me kake magana cikin ta kamar
magana magana soyayya ne ta haja ci
I should have walked immediately in the sofa in the mall.